Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Informe internacional.
4 de cada 5 niños de América Latina y el Caribe no podrán comprender un texto simple.
Bajo amenaza.
Según Rusia, la Unión Europea y la OTAN parecen formar una coalición para librar una guerra en su contra.
Revisión en Chile.
La justicia investiga los testimonios de personas que realizaron el servicio militar obligatorio durante la última dictadura.
Decisión en Estados Unidos.
Joe Biden condenó la decisión de la Corte Suprema de revocar el derecho constitucional al aborto.
Informe de la ONU.
A criterio del organismo, la periodista palestina estadounidense Shirin Abu Akleh murió por fuego israelí.
Debate y memoria.
Crece la discusión política en Argentina sobre el control de los planes sociales a 20 años de la masacre de Avellaneda. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Catástrofe.
4 de cada 5 niños de América Latina y el Caribe no podrán comprender un texto simple.
Esta pérdida de aprendizaje podría costarles a los actuales alumnos una reducción en sus ingresos de 12% a lo largo de su vida.
A pesar de que la región ya atravesaba una crisis previa a la pandemia del COVID-19, se aprecia un agravamiento de la situación.
Los datos corresponden al informe Situación de la Pobreza de Aprendizaje a Nivel Mundial, actualización 2022, elaborado por el Banco Mundial, UNESCO y UNICEF.
En Órbita entrevistó al profesor uruguayo Pablo Cayota, director general del Colegio Santa Elena y coordinador del programa de educación de la Universidad CLAE.
El entrevistado sostuvo con preocupación que los datos confirman el tamaño de la catástrofe que enfrenta el continente.
Y añadió que la mayor causa de estos resultados está en el cierre de escuelas durante la pandemia y la falta de creatividad de los estados para afrontar la situación.
Es verdaderamente preocupante que lleva a estos organismos internacionales a calificar la situación de catástrofe educativa, que efectivamente lo es en esos términos. Esos datos son promedios a nivel de toda América Latina, donde la respuesta a la pandemia no fue uniforme en cada uno de los países de América Latina. Entonces, seguramente los promedios para definir políticas específicas va a haber que desarmarlos e ir a los resultados país por país. Pero globalmente, hablando de América Latina, esto no es más que una consecuencia de políticas de cierre de escuelas que se tomaron en imitación a la acción que se realizaba en China y que eso, digamos, descompensó lo que es la salud integral de los niños y adolescentes. Que hay impactos cognitivos en los aprendizajes, esto es la prueba. Lo preveíamos, lo advertimos.
Cayota señaló que en el contexto de América Latina y el Caribe, Chile, Uruguay, Perú y algunos países de Centroamérica son los que mejor enfrentaron la situación.
Hay países que salen mejor parados que otros. En ese ranking, bueno, Chile, Uruguay, Perú, son países que demuestran una mejor respuesta a esta catástrofe. O un impacto menor de la catástrofe en los resultados de aprendizaje. Pero otros países, también algunos de Centroamérica, en este sentido también pueden absorber mejor los impactos. Pero el resto de los países de América Latina, Colombia, la propia Argentina, Brasil, son países que, la política de cerrazón de escuelas, la política de cierre de escuelas realmente demuestra con toda su crudeza lo inadecuado de esa medida.
Para el experto, el primer paso en pos de revertir el problema es que las naciones asuman el reto, lo incluyan en su agenda y dejen de mirar para el costado.
Cayota detalló por dónde pasan las grandes líneas con el fin de poder cambiar esta tendencia y llegar con la educación a los sectores más vulnerables.
¿Cómo hacerlo? Bien, ni que hablar, que significa mayor escuela, mayor cantidad de escuela y de escuelas, más tiempo pedagógico, más personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y tengo una mala noticia para los gobernantes. Es muy difícil enfrentar esta situación si no se piensa en aumentar los recursos. La educación necesita inversión, necesita formación de docentes, necesita mejorar la correlación alumno-docente, y todo eso es dinero. O sea, lo decimos siempre, la mayor inversión en educación es condición necesaria, aunque no sea suficiente para resolver el problema. Creemos que hay que priorizar los sectores más vulnerables en ese gasto y en esa política educativa.
Escuchábamos al profesor uruguayo Pablo Cayota, director general del Colegio Santa Elena y coordinador del programa de educación de la Universidad CLAE.
En conflicto.
Según Rusia, la Unión Europea y la OTAN parecen estar formando una coalición moderna para librar una guerra en su contra.
No nos hacemos ilusiones de que la rusofobia actual en la Unión Europea va a cambiar en un futuro previsible o a largo plazo, agregó el canciller Sergei Lavrov.
A 4 meses del inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, este último país recibió en la actual cumbre de la Unión Europea su estatus de candidato de adhesión al bloque.
Este proceso de ingreso no es inmediato, sino que por su procedimiento puede llevar años.
En tanto, el canciller ucraniano Dmytro Kuleba afirmó que el suministro de armas de Occidente a Kiev allana el camino a la diplomacia.
El funcionario agregó que su nación sigue abierta a la idea de un encuentro entre los presidentes Volodymyr Zelensky y su homólogo ruso Vladimir Putin.
Rusia lanzó su operación militar en Ucrania alegando que las repúblicas del Donbass necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.
Otro de sus propósitos, a criterio de Putin, es desmilitarizar y desnazificar al país vecino del oeste.
Por otra parte, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, pidió a los líderes del G7 y de la OTAN no conformarse con una mala paz en Ucrania.
Según el líder, esta mala paz equivaldría a la renuncia de Ucrania a partes de su territorio a cambio de un alto el fuego.
Según el periódico británico The Guardian, Johnson teme que algunas potencias occidentales hayan empezado a sentir fatiga sobre el conflicto en Ucrania.
Los líderes del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido se reunirán el domingo 26 de junio en la localidad de Schloss Elmau, en Alemania.
Del 28 al 30 de junio, Madrid acogerá una cumbre de la OTAN que coincide con el 40 aniversario de la adhesión de España a la Alianza Atlántica.
Testigos.
La justicia chilena sigue investigando testimonios de personas que realizaron el servicio militar obligatorio durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.
En mayo, el medio de la red reveló que 12.000 carpetas con relatos de exconscriptos permanecían en la Secretaría de Derechos Humanos desde el año 2018.
En muchos casos, la información refiere a la participación en delitos de lesa humanidad por orden de sus superiores.
Se estima que 390.061 jóvenes realizaron el servicio militar durante el gobierno de facto. Uno de ellos fue Víctor Rivera, quien lo cursó entre 1973 y 1976.
Durante un mes fue asignado como guardia en uno de los centros de detención y tortura del norte de Chile, en Pisagua.
En diálogo con Sputnik contó que los prisioneros políticos eran trasladados al pueblo a realizar trabajo forzado.
Ellos se desplazaban por las calles de Pisagua y nos cruzábamos con ellos, digamos, y eventualmente teníamos oportunidades de conversar, cosa que estaba prohibido por nuestros mandos, pero lo hacíamos de manera muy reservada y ahí aprovechábamos de escuchar sus testimonios, nos contaban cosas que habían vivido antes que los meses anteriores, cuando los trataban muy mal, ¿ya? Y de ahí conocimos mucho relato de maltrato anterior, ¿ya? Pero como te digo, cuando llegaron los presos comunes, ellos quedaron, por así decirlo, más relajados, digamos, en el trato.
Al finalizar el servicio militar, Rivera entregó los antecedentes a la revista Solidaridad, a cargo de la Iglesia Católica.
Décadas más tarde, declaró ante la justicia por el caso de Manuel Choño Sangüesa, encontrado ejecutado en una fosa clandestina en 1990.
Ellos habían dicho, o habían declarado ante carroza de que nunca esos detenidos estuvieron dentro del cuartel del regimiento, ¿ya? Y eso era falso, porque yo fui testigo de que sí estaban ahí, ¿ya? Yo los vi, digamos, en una oportunidad que yo estuve de guardia, sí, los vi, fui testigo, me encontré directamente con Cecilia Rojas, digamos, que la tenían detenida en una, en un recinto de la misma guardia. Por lo tanto, es innegable, y frente a la actuaria no solamente entregué ese testimonio, sino que además hice un plano, un boceto de plano, digamos, donde doy a conocer exactamente el lugar donde ellos los tenían detenidos, ¿ya? O donde yo los vi.
Los relatos que investiga ahora la justicia surgieron de una mesa de trabajo instalada cuando Lorena Fríes era subsecretaria de Derechos Humanos en el gobierno de Michelle Bachelet entre 2014 y 2018.
Fríes, actual diputada por el Movimiento UNIR, manifestó que se realizó sobre el final del mandato y que correspondía a la siguiente administración continuarlo.
Sin embargo, Lorena Recabarren, subsecretaria del segundo gobierno de Sebastián Piñera de 2018 a 2022, dijo desconocer esa información.
Para Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, las explicaciones de las ex jerarcas son vergonzosas.
Para nosotros fue terrible porque saberlo de esta forma, cuando muchos sabían, incluso Mauro Torre había entregado información a ministra en forma individual, Sandro Gaete también había entregado otra información a ministra de los tribunales, pero a la dirigente de las agrupaciones a ninguna se nos informó. Nosotros estamos conscientes que la mayoría de las carpetas no tienen información, pero hay muchas que sí tienen información y que en estos 5 años habrían aportado en las causas que llevan los ministros tanto de detenidos desaparecidos como ejecutados políticos.
Escuchábamos a Víctor Rivera, ex conscripto chileno, y a Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
División en Estados Unidos.
Joe Biden calificó al viernes 24 de junio como un día triste para el país.
Se refería a la revocación por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos del derecho constitucional al aborto.
La decisión se aprobó por mayoría con 6 votos a favor y 3 en contra.
De esta manera cae el fallo de 1973, pasando a los estados la potestad de regular la práctica de la interrupción del embarazo.
El caso Roe versus Wade, de 49 años atrás, falló a favor del derecho de una mujer embarazada a abortar, eludiendo las restricciones gubernamentales.
En 1992, la resolución Planned Parenthood versus Casey ratificó ese derecho, aunque permitía a los estados regular el proceso siempre que no se impidiera.
Con el nuevo fallo, los estados que decidan podrán prohibir totalmente el aborto en su territorio.
Desde este mismo viernes, los estados de Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur no permiten la interrupción del embarazo.
El presidente Biden manifestó que la actual decisión de la justicia sobre el aborto es el resultado de una ideología extremista.
Confirmación.
Una investigación de Naciones Unidas señaló que la periodista palestina estadounidense Shirin Abu Akleh murió por fuego israelí.
La trabajadora del canal Al Jazeera falleció el pasado 11 de mayo.
La causa fue un disparo en la cabeza mientras cubría una operación del ejército israelí en un campo de refugiados en Jenin, al norte de Cisjordania.
Los disparos no provinieron de palestinos armados. Es inquietante que Israel no realizara una investigación criminal, informó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
El organismo señaló que su informe siguió la metodología de investigación como inspeccionar fotografías, videos y material de audio.
Asimismo, los investigadores visitaron el lugar de los hechos, consultaron con expertos, revisaron comunicados oficiales y entrevistaron a testigos.
Aquel 11 de mayo no solo fue agredida la periodista fallecida, sino otros 6 colegas presentes en el campo de refugiados en Jenin.
Una bala hirió al periodista Ali Saumoudi en el hombro y otra única bala dio a Abu Akleh en la cabeza y la mató al instante, comunicó la ONU.
Naciones Unidas urgió a Israel a llevar a cabo una investigación urgente sobre el hecho.
Debate y memoria.
En Argentina, el control de los planes sociales se ha instalado en el seno del oficialista Frente de Todos, como también en la oposición.
La discusión se originó cuando la vicepresidenta Cristina Fernández opinó que el gobierno debe recuperar su administración, hoy a cargo de las organizaciones sociales, para garantizar que no haya desvíos.
El debate se instala a 20 años de la masacre de Avellaneda, que recuerda los asesinatos a manos de la policía bonaerense de los piqueteros Maximiliano Costecchi y Darío Santillán.
En medio del estallido social en el país, el 26 de junio de 2002, una manifestación buscó pasar desde la provincia hasta la capital por el puente Pueyrredón, pero ante una brutal represión los marchantes se dispersaron.
Los jóvenes Costecchi y Santillán fueron asesinados en las cercanías de la estación ferroviaria, por entonces llamada Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires.
Los policías Alfredo Fanciotti y Alejandro Acosta, autores materiales del asesinato, fueron condenados en diciembre de 2005 a penas de prisión perpetua.
Las imágenes del noticiero de Canal 7 y las fotos del reportero gráfico Pepe Mateos, de diario Clarín, fueron evidencias claves para la investigación.
Sputnik entrevistó al fotógrafo Mateos, quien recordó el momento de los asesinatos y su presencia en la estación de trenes.
Y cuando entro a la estación veo el cuerpo de Maxi en el suelo, que lo veo de una, y automáticamente me parece que está muerto. Pasaron muchas cosas ahí en muy poco tiempo. En muy poco tiempo pasaron muchas cosas que eran parte del caos que estábamos viviendo. Darío estaba arrodillado al lado del cuerpo de Maxi y había mucha gente en el hall de la estación, y cuando se empiezan a escuchar disparos y los gritos de que viene la policía, la gente sale corriendo, Darío no abandona el cuerpo de Maxi, y cuando entra Fanciotti, Acosta y otros oficiales que entran separados, todos así juntos, los únicos que entran juntos son Acosta y Fanciotti, Darío se levanta, levanta el brazo, se levanta, sale corriendo, y sale corriendo atrás de él Acosta, y ahí se escucha, yo siempre escuché dos, siento que escuché dos disparos, no sé si fue uno o fueron dos, pero cuando salgo al patio está Darío tirado en el suelo. Dos policías intentan levantarlo, Darío no, se retorcía en el suelo, no lo pueden, le dicen levantate, levantate, y lo arrastran porque no podía levantarse, lo arrastran y deja todo el reguero de sangre en el hall de la estación y lo dejan ahí tirado al lado del kiosco hasta que, no me acuerdo si a Darío lo levantó una ambulancia o una camioneta, el cuerpo de Maxi sí, me acuerdo bien, fue arriba de una camioneta.
Mateo se refirió al clima previo al asesinato en el marco de la represión organizada por el Estado.
La situación que estaban atravesando, que realmente era muy crítica. La situación era muy crítica en los barrios, había problemas de efectivo, había una cantidad de cosas que la desocupación era altísima, ya venía siendo altísima desde los 90. Bueno. Y en ese clima las organizaciones deciden hacer una gran movilización para plantear estos reclamos. Y se plantea para el 26 de junio, donde van a cortar todos los accesos a la capital. Durante la semana previa, las amenazas del gobierno son muy fuertes de que no se van a permitir. Entonces, el clima que generaron los servicios de inteligencia dentro del círculo de poder cada vez es más claro y más embrollado. O sea, valga la contradicción. O sea, los servicios de inteligencia se encargaron de generar información distorsionada acerca de la realidad de las organizaciones. Y eso condujo a que se creara un clima propenso a la represión.
El fotógrafo indicó que, a raíz de su trabajo y el de otros colegas que estaban en el lugar, el relato montado por las autoridades de la época quedó desacreditado.
Pensábamos que esto, bueno, iba a haber un juicio un día, y el día que hubiera el juicio, ese material iba a ser fundamental, pero un día iba a haber un juicio. Y lo inédito es la manera en que esto provoca una crisis, porque el problema por lo que provoca una crisis es justamente que el gobierno intentó montar una versión muy tendenciosa para culpabilizar a los dirigentes piqueteros, para generar un estado de represión muy fuerte, y las fotos y los videos fueron en contra de esa versión. Entonces quedaron, por decirlo en términos futbolísticos, quedaron en offside totalmente, lo que hizo que tuvieran que dar marcha atrás con las versiones que habían dado y reformular todo y entrar en una crisis tremenda que llevó a Duhalde a pedir el adelanto de las elecciones, ¿no? Un poco la caída de las ambiciones de Duhalde.
En el año 2001, una grave crisis social sacudió al país, provocando la renuncia del presidente Fernando de la Rúa el 21 de diciembre.
Hubo 39 muertos por la represión oficial. En 11 días se sucedieron 5 presidentes hasta que Eduardo Duhalde fue nombrado por la Asamblea Legislativa.
A los 6 meses de su mandato, los asesinatos de Costecchi y Santillán lo obligaron a adelantar las elecciones para abril de 2003, donde fue electo Néstor Kirchner. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.